Muchas gracias, consejero. Y estamos a su disposición, como siempre, para cualquier pregunta que deseen oportuno realizar.
Sí. ¿Podría dar algún detalle de la resolución de las ayudas al alquiler de viviendas que sale hoy en el boletín? Por ejemplo, no sé si nos pueden dar los datos por provincias y si nos pueden decir cuándo se procederá al pago.
Sí, efectivamente, hoy se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la orden que resuelve la convocatoria de ayudas del año 2023. Datos por provincias, pues datos de las ayudas concedidas o de las solicitudes, de las ayudas concedidas, ¿no? Bien, en total estamos hablando de que se han resuelto y se han concedido ayudas a 18.456 familias y, en concreto, las cuantías… sabiendo que es un presupuesto de 40.600.000 euros, de números redondos, las solicitudes aceptadas son en Ávila 1.344, en Burgos 2.233, en León 3.639, en Palencia 1.220, en Salamanca 2.812, en Segovia 1.195, en Soria 581, en Valladolid 4.352 y en Zamora 1.080. En cuanto a las cuantías por provincias que me pide, son en Ávila son 2.580.959 euros, en Burgos 5.172.694 euros, en León 7.446.394 euros, Palencia 2.562.892 euros, en Salamanca 6.513.442 euros, en Segovia 2.686.228 euros, en Soria 1.204.394 euros, en Valladolid 10.353.724 euros y en Zamora 2.141.277. En total, 40.662.007 con, repito, un total de ayudas de más de 18.456. El pago se produce sin solución de continuidad. Hoy se publica la orden, los trámites correspondientes de tesorería y en el mes de junio se pretende pues tener todo pagado, esperemos que en las próximas 2-3 semanas.
Sí, buenos días también para el consejero. Que me gustaría que nos detallara más sobre el cambio, sobre el decreto de cambio de uso. ¿Puede cambiarse de uso para ser forestal, agrícola o urbanístico? Entiendo que en determinadas zonas se podrá tramitar también para que se proceda a edificar. Y entiendo que el objetivo principal es que ese suelo que ahora puede estar abandonado sea tratado para paliar los incendios. Y sobre este tema también, hablando de incendios, creo que la semana que viene ya empieza la campaña contra incendios. No sé si nos puede detallar un poco cómo se prevé.
Sí, efectivamente, lo que se pretende es conseguir unas finalidades que no afecten a procesos erosivos del suelo, que no afecten a la biodiversidad, a los valores naturales del entorno y al crecimiento de nuestros bosques, ¿no? Y dentro de eso, actividades efectivamente agrícolas o otras industriales que generen actividad económica y empleo. Viene a mejorar, facilitar, flexibilizar y, por tanto, anticipar la respuesta de la Administración en esas autorizaciones. Respecto a los incendios, efectivamente, el próximo lunes, día 10, se presenta la campaña de riesgo alto, se presenta en el Centro de Defensa contra el Fuego, es un centro de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, que está en León, y ahí haremos primero pues una comisión de coordinación con la intervención del consejero de la Presidencia y con la mía, donde trataremos estas cuestiones, y luego una rueda de prensa para exponer todos los datos del operativo y demás. Sí que conviene señalar, y es necesario por información pública, que mañana vamos a declarar época de riesgo medio. Ahora mismo estamos hoy en época de riesgo bajo, mañana va a declararse la época de riesgo medio y que ya sin solución de continuidad se une al día 12 de junio, donde empieza normativamente la época de riesgo alto, que como saben desde hace 2 años es de 4 meses y no de 3 meses. Esa época de riesgo medio es un tema organizativo donde pues, se acopian un número muy importante de medios del operativo y por tanto responde a las condiciones climáticas que se han anunciado pues, de altas temperaturas y en principio sequedad, lo que pasa es que bueno, el fin de semana esperamos lluvias en varios puntos de nuestra comunidad.
Sí, sobre el decreto, no sé si uno de los objetivos por aquí es liberar el suelo forestal para fomentar la construcción de vivienda en Castilla y León. Y luego también tiene otra pregunta y es que la Junta Electoral ha abierto un expediente al presidente de la Junta por vender los logros de la Junta en campaña. No sé si lo van a recurrir y si va a haber una mayor contención a la hora de vender estos logros en actos electorales, como por ejemplo pasó ayer con lo de las ayudas al alquiler. Gracias.
¿Contesto yo primero? Bueno, la finalidad directa no es construir viviendas en lugar donde hay monte, no, no es eso. Es decir, son otro tipo de actividades, repito, concentraciones parcelarias, actividades económicas, industria solo industrial, por ejemplo, y cualquier otro tipo de uso agrícola que pueda generar, pues eso, evitar y mejorar esa discontinuidad de las masas que favorezca la prevención de incendios y también esa actividad económica y empleo. No obstante, repito, es un procedimiento abierto que tendrá que en ese momento quien promueva ese cambio de uso tendrá que justificar las finalidades correspondientes y tendrá la respuesta en un plazo breve.
Sí, supongo en relación con la pregunta que usted formula se refiere a una denuncia que presentó Santos Cerdán en nombre del PSOE de España sobre una visita del presidente de la Junta que fue invitado por una empresa y que no hizo referencia a ningún logro de la Junta de Castilla y León, pero sí a un dato oficial del Instituto Nacional de Estadística sobre la posición que ocupaba nuestra comunidad autónoma en relación con la actividad que realiza esta empresa. ¿Cuál es nuestra posición al respecto? Primero, respetamos todo el procedimiento que se inicia, tenemos plena confianza en el resultado final y sí le señalamos que la Junta de Castilla y León no está en funciones durante el periodo electoral y en este año ha habido cuatro. Seguimos funcionando, seguimos trabajando, seguimos con nuestras tareas, seguimos realizando esas competencias que tenemos plenamente encomendadas, que es nuestra función principal, y lo queremos seguir haciendo siempre desde el respeto institucional, es lo que siempre tratamos de hacer. El ejemplo lo tenemos también en el propio día de hoy, en el día a día, donde creo que ustedes pueden apreciar el esfuerzo que realizamos en seguir realizando la actividad que tenemos encomendada al servicio de los ciudadanos de Castilla y León, con el ejercicio del respeto a la separación que existe entre los actos del partido y lo que son los actos institucionales, como pueda ser esta propia rueda de prensa.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle también al consejero, hoy se publica también en el BOCIL la declaración de emergencia cinegética en determinados lugares por jabalí, otros animales, no sé qué medidas conlleva esa emergencia y sobre la resolución de las ayudas al alquiler, no sé si se sabe cuántos solicitantes se han quedado fuera.
Bueno, respecto a la primera cuestión, efectivamente se publica no una, sino dos órdenes, una es la… Se mueve el asiento. Efectivamente, es una orden de declaración de emergencia cinegética, otra aprueba el plan de gestión del jabalí. Ambas tienen su base en la ley de caza del año 21, la nueva ley de caza de Castilla del año 21, y tienen finalidades similares, ¿no? Porque lo que pretenden hacer es rebajar la densidad de determinada población de fauna silvestre que está produciendo pues, una serie de daños no solo a la agricultura, a la ganadería, también la posible expansión de enfermedades por zoonosis, no solo a la ganadería de Castilla y León, sino también hipotéticamente a las personas, accidentes de tráfico, etcétera. Por parte de la declaración de emergencia cinegética, es una declaración que determina que 358 municipios de Castilla y León, de las provincias de Ávila, de León, de Palencia, de Salamanca y de Segovia, tienen pues, una sobreabundancia de especies como el jabalí, el ciervo o el gamo y que actúan como reservorios de tuberculosis bovina. Por lo tanto, en esos municipios, en esos territorios, se establece una serie de medidas, se da una mayor agilidad administrativa a las autorizaciones de controles poblacionales que pasan a ser un régimen de comunicación con algunas limitaciones en algunas áreas protegidas. También se habilita la intervención de un mayor número de cazadores y de perros en las cacerías colectivas, los ganchos, por ejemplo. Se habilita también la caza de cerdos híbridos, que también producen este tipo de riesgo, ¿no?, sanitario. Y obliga también a los titulares energéticos a dar cuenta a la Administración de forma quinquenal del número de cacerías y de jabalís cazados a la hora de, y los otros tipos de animales a los que afecta, para que la Administración valore si efectivamente se baja la densidad y si no poder adoptar otras medidas más intensas al amparo de la propia ley de caza. Respecto al plan de gestión del jabalí, lo que pretende es llevar a cabo las previsiones que están en normativa internacional y también normativa nacional, donde hay una serie de planes y de normativa que obliga a controlar la población de jabalí, que francamente cada vez es más grande, ¿no? Es muy fácil ver imágenes de jabalíes por las ciudades y por determinadas zonas urbanas. Las medidas que conlleva el plan de gestión, es un plan de gestión que faculta que la caza se pueda llevar a cabo en todas las modalidades, es decir, no solo no siempre se podía con ganchos y monterías, ahora se puede con manos, saltos, rececho, esperas, aguardos, ganchos, monterías, es decir, todas las modalidades de caza. Después se considera que toda la superficie del coto es hábitat del jabalí a la hora de calcular las cacerías. Antes solo se computaba la superficie forestal, se excluía la agrícola, ahora se incluye toda la superficie. Se elimina una superficie mínima para realizar una montería, que también era una limitación para este tipo de actividades. Se elimina también la prohibición de repetir en una misma mancha una temporada estas actividades, por tanto se facilita que sean por más veces y que se disminuya la población. Se mantienen determinadas medidas para compatibilizar la caza con otras actividades de uso público y se trata de ser más efectivo en las capturas mediante sistemas de fototrampeo, se autoriza el cebado previo de las cacerías colectivas con ciertas limitaciones, también el manejo de perros atados, es decir, una serie de medidas que pretenden incrementar la gestión cinegética a través de la caza para bajar esa población del jabalí que tanto perjudica, repito, no solo a cultivos, a ganadería, sino también el peligro sanitario que conlleva de transmisión de enfermedades al ganado del que tiene tanta importancia Castilla y León.
Sí, al consejero portavoz.
Sí. También sobre los solicitantes que se quedan.
Correcto. Los solicitantes que se quedan fuera son aquellos que no han cumplido los requisitos de la convocatoria o los que no han justificado el cumplimiento de esos requisitos. En concreto, en número son 7.057 solicitudes, que hay de todo tipo. No cumplir los límites de los ingresos, no acreditar requisitos tras el requerimiento de documentación, no estar empadronados en esa vivienda o habitación, pagar una renta de alquiler superior a los límites establecidos, que son rentas de entre 450 y 550, aunque en determinados casos de personas con determinadas vulnerabilidades puede llegar a los 800 euros, no estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, no ser titular del contrato y otra serie de cuestiones que, por tanto, formalmente no cumplen los requisitos y no se justifican los requisitos exclusivamente. El resto, todos reciben la ayuda correspondiente, con una media de 2.203 euros.
Sí, al consejero portavoz. Ayer el consejero de Sanidad avisó de un verano duro a nivel sanitario en la comunidad. Insiste al Ministerio en la necesidad de tener más profesionales sanitarios. No sé si la Junta tiene cuantificado el número de profesionales sanitarios que necesitan para salvar el verano. Gracias.
Gracias. Es verdad que en toda España faltan en este momento profesionales sanitarios y, lógicamente, durante época de verano esta necesidad es más acuciante porque los profesionales sanitarios necesitan este tiempo también de descanso y también la normativa laboral ampara a que tengan sus vacaciones y, por tanto, es una dificultad que se une en este año concreto al hecho de que las personas que acaban su formación MIR no lo harán antes del verano, sino después del verano para este año 2024. En todo caso, siendo insuficiente para toda España el número de profesionales sanitarios disponibles, con los medios que tengamos, nosotros reorganizaremos los servicios para dar la mejor cobertura posible del servicio sanitario. Desde aquí garantizamos que con los profesionales que tengamos ofrecer la mejor garantía de la sanidad de la que seamos capaces, que es lo que hemos hecho también en los últimos veranos en nuestra comunidad autónoma.
Sí, buenos días. Sobre la emergencia cinegética y la población de jabalí, un estudio reciente de la UBO y del CSIC, publicado recientemente, ha propuesto aumentar la población de lobos para combatir esta emergencia, ya que la caza selectiva, anuncian, no está dando resultados. No sé qué opinan de este estudio y si el lobo puede ser un aliado en este caso. Y luego también hoy hemos conocido que la Junta tendrá que abonar más de 50.000 euros a una mujer afectada por cáncer de ovario, que fue derivada del SACIL a paliativos y desechó la posibilidad de operarse, que sí le dieron en una clínica privada. A la vista de lo ocurrido y que la mujer se acabó curando, no sé si reconocen que se actuó mal en este caso y si la Junta piensa recurrir, como ya hizo en primera instancia. Gracias.
Pues no conozco el caso concreto y, por tanto, si tenemos más detalle, pues podremos analizarle y darle más información. Con carácter general, nosotros apoyamos a los profesionales sanitarios. Realizan millones de actos médicos y de enfermería y sanitarios durante todo el año y la mayor parte de sus actos son a plena satisfacción, lo cual no está exento, lo es natural, del error en la actividad humana.
Respecto a la pregunta que se refería a mis responsabilidades, bueno, el lobo ha ido en incremento desde el año 2021 en que el Gobierno de España decretó su inclusión en el ESPRI y, por tanto, impidió la gestión y el control de la especie en toda Castilla y León y en toda España, y ese incremento del lobo no ha supuesto en ningún caso una disminución de la población de jabalíes. Por lo tanto, no parece que esa idea o esa, esa consideración sea acertada en la realidad. Lo que sí que es cierto es que el lobo lo que está ocasionando es un incremento muy importante en los daños a la ganadería. Pensamos, por ejemplo, que en el año 2023 pues 5.000 cabezas de ganado han muerto por el lobo, ¿no? Y que se han incrementado los daños a la ganadería en cerca de un 30% desde el año 21. Por lo tanto, lo que sí tenemos, no tenemos claro que el lobo favorezca la disminución de jabalí, sí tenemos claro que favorece la disminución de la población de la ganadería y, por tanto, el abandono de las explotaciones en extensivo por parte de ganaderos y ganaderas en Castilla y León.
¿Sí tienen cuantificado los datos de aumento de la población del lobo en Castilla y León?
Bueno, estamos terminando un censo, habida cuenta que el Gobierno de España, que es el que tiene la responsabilidad de elaborar el censo, sin ningún tipo de censo, dio a luz esa orden ministerial. Nosotros ahora le vamos a proporcionar datos que estamos confrontando con las comunidades limítrofes, pero los datos son un aumento importante de manadas en toda la comunidad, y estaremos hablando de más de 2.000 lobos en Castilla y León. Repito, cuando hace 30, 35, 40 años teníamos 500 y, por tanto, el incremento de manadas es evidente. No puedo precisar los datos porque no tengo ahora, pero se publicitarán en el momento en que esos datos estén recogidos. Sí que informamos a la Unión Europea en su momento, habida cuenta que el Gobierno de España había remitido un informe seccional sobre la población del lobo y había puesto de manifiesto que estaba en regresión en España, algo que, desde luego, por las comunidades loberas hemos desmentido, y sí mandamos en su momento a la Unión Europea datos que desmentían esa disminución, sino un claro aumento de población de lobo, lo que probablemente haya ayudado a que la Unión Europea, la Comisión Europea, haya puesto en marcha el procedimiento para cambiar el convenio de Berna y poder recuperar la gestión del lobo por parte de Castilla y León, y que incluso entiende la Unión Europea que es el régimen que tiene que haber en toda Europa.
Volviendo a la emergencia cinegética, no sé si tienen un objetivo de reducción de la población de jabalís y de ciervos y no sé si eran corzos. Y el periodo de tiempos, no sé si se limita o se va a evaluar si ha dado sus frutos.
Sí, lógicamente hay objetivos de reducción. No es fácil cuantificar la población de jabalíes. Ya saben que la fauna silvestre tiene mucha movilidad y, por tanto, es muy difícil hacer un censo fiable, pero lo que sí que está claro es que por las distintas zonas en las que se establece la emergencia cinegética se conoce cuál es la incidencia de las zoonosis que transmiten a los animales que constituyen la ganadería en Castilla y León, y por tanto sí que se va a evaluar y se mantendrá el tiempo necesario para que se produzca una bajada y una manifestación clara de la disminución de esos contagios.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Para el portavoz, a principios de año denunció una diferencia entre lo informado por el Gobierno de las entregas a cuenta y lo que recibían. Llevamos ya 5 meses, hace ya tiempo que no habla del tema. No sé si es que se ha corregido ya esa diferencia o se sigue agrandando. Y sobre el tema sanitario, ayer el consejero de Sanidad llegó a hablar incluso de que se podían cerrar puntos de atención primaria, incluso problemas en los hospitales en el verano si no se ponían solución a la falta de profesionales. No sé si aquí en Castilla y León ese temor existe o, bueno, se va, como ha comentado, que va a reorganizar los medios para dar atención. Gracias.
Pues las dos cuestiones que usted plantea, a día de hoy todavía no se ha aprobado una normativa que garantice la percepción de las entregas a cuenta que fueron comunicadas a las comunidades autónomas. Llegamos ya prácticamente a la mitad del año y, como les he señalado en alguna ocasión y en relación con la información que usted pregunta, esto supone que estamos recibiendo en Castilla y León en este momento, en forma de entregas a cuenta, cada mes 51,5 millones de euros menos de lo que se anunció en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como las entregas a cuenta que correspondían, de acuerdo con el sistema de financiación autonómica para las comunidades autónomas, para este año 2024. Eso supone que en los 6 primeros meses del año, en los que estamos ya, el volumen de entregas a cuenta menos que hemos recibido en relación con la cantidad comunicada asciende a 309 millones de euros, en relación con la información que tiene usted interés, 309 millones de euros menos que lo que fue comunicado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró en el mes de diciembre del año pasado. Y, en segundo lugar, nosotros, como les digo, vamos a aprovechar todos los recursos disponibles que tenemos en las mejores condiciones. También vamos a garantizar, como es natural, el derecho a las vacaciones que tienen los profesionales sanitarios y vamos a procurar la mejor distribución de estos medios en función de las necesidades, también en función de dónde se producen estos movimientos de las personas durante el verano, con el objetivo de no tener que cerrar ningún centro sanitario y poder dar la mejor prestación sanitaria posible. Pero esto no nos impide reconocer que en toda España faltan profesionales sanitarios y que, por tanto, hacemos un esfuerzo, todas las comunidades autónomas, por distribuir estos profesionales que son insuficientes en número para las necesidades que tendríamos, pero que vamos a procurar que hagamos frente a todas las necesidades que tenemos encima de la mesa, que la distribución sea lo más equitativa posible y que no tengamos que cerrar ningún centro sanitario en Castilla y León.
Sí, una de las soluciones que baraja la Junta para atender este déficit de médicos, sobre todo en vacaciones, puede ser habilitar a los MIR que estén terminando la formación para que puedan colaborar en asistencia diaria.
Bueno, hay algunas soluciones más estructurales que hemos planteado en alguna ocasión y que usted ya conoce y que tampoco se trata de repetirlos ahora, pero hay muchos médicos que han acabado su formación, que son médicos y que no pueden obtener la formación MIR en función de cómo está diseñado el sistema de selección. Pero, lógicamente, en este año tenemos ese problema añadido y, sin lugar a dudas, esta medida, junto con otras, podría ayudar a paliar. No es una medida cuya decisión corresponda a tomar a las comunidades autónomas, pero fue una de las que se puso encima de la mesa ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Toda medida contribuye, lógicamente, en la medida en que ayuda a tener más profesionales a paliar, en cierto modo, el problema que tenemos, pero lo que nosotros necesitamos es una solución estructural, no una solución coyuntural solo para una época del año o solo por las circunstancias de este ejercicio concreto.
Buenos días. Ayer Vox en el Ayuntamiento de Burgos presentó un plan para detectar posibles casos de empadronamiento ilegal en la capital. Quieren que la policía local contacte con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta para compartir información. ¿La Junta, en caso de que esta propuesta salga adelante, se va a prestar a estas actuaciones, en unas actuaciones que el Ministerio de Migraciones ha calificado de xenófobas? Muchas gracias.
Pues me plantea usted una posición de un grupo político en una institución local y, por tanto, hay varias posiciones dentro de ese ayuntamiento por los distintos grupos que forman parte de esa administración. Tendrá que ser esa administración quien, en el órgano que corresponde, en el pleno del ayuntamiento, debata esa moción y, por tanto, tome el acuerdo que corresponda. Y usted sabe que cada grupo político dentro de esa institución ha manifestado una posición diferente en torno a esta cuestión y, por tanto, es en ese ámbito donde tiene que resolverse ese debate, que no es un debate ni siquiera parlamentario en las Cortes de Castilla y León, sino local en el ámbito de un municipio concreto.
Hola, buenos días al portavoz. Hoy se han conocido noticias poco halagüeñas o poco optimistas de cara a la posible implantación aquí de la fábrica de Switch. Yo no sé si desde la Junta se está negociando, como en qué momento están estos trámites, y también de Innovat, si nos pueden avanzar algo.
Pues la información que le podemos ofrecer, lógicamente siempre desde el respeto a las empresas, que son las que tienen siempre que anunciar sus actividades, es que Switch sigue pagando las cantidades correspondientes a la compra de los terrenos para su ubicación, en los términos que acordó, que tiene la intención de implantarse en Europa y que dentro de Europa ha seleccionado Castilla y León como el lugar de referencia, que lógicamente en función del sector lo que es importante es tener mercado y tener ya las ventas en marcha. Hay otro tipo de productos de consumo ordinario por parte del conjunto de los ciudadanos que primero exige la producción y luego la venta. Aquí, cuando hablamos de este volumen concreto de producción, lo que es importante es tener primero la venta garantizada, el cobro de esas producciones posteriores y, una vez que se ha garantizado el mercado, posteriormente viene la producción y en eso está en ese momento la empresa, en trabajar en el mercado y en trabajar, lógicamente, en poder certificar el prototipo para su venta en el ámbito de la Unión Europea. En el segundo caso concreto se refiere usted a Innovat. Innovat, sabe usted que tenía la intención de presentarse a alguno de los partes vinculados al automóvil, no lo pudo hacer en la primera y en la segunda opción por la limitación que esta propia convocatoria tenía, y sí que parece que en esta tercera iniciativa y convocatoria que se ha planteado tiene la determinación de plantearlo, de solicitar la ayuda, de obtener, si fuera el caso, la subvención correspondiente a la ayuda europea y poner en marcha el proyecto en nuestra comunidad autónoma en los términos que les anunció por parte de la empresa. En todo caso, como ustedes saben, somos muy respetuosos con las decisiones empresariales, tienen que ser ellos los que anuncien sus tiempos, sus plazos y sus actividades.
Sí, ¿valoran contratar a médicos sin la especialidad del MIR de cara a estos meses de verano, como ya han hecho en otras ocasiones?
Pues mire, nosotros lo que tenemos que valorar es cuál es la mejor forma de garantizar el servicio que tenemos que dar al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. ¿Qué es lo que nos gustaría? Pues que tuviéramos profesionales suficientes con titulación de especialista para poder seleccionar y para poder elegir. Esto no es algo que se produzca y, por tanto, los servicios sanitarios tendrán que determinar cuál es el mejor mecanismo para garantizar ese objetivo último, que es el derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos de Castilla y León.
Eso es que sí, entonces, ¿no?
Eso es que determinarán los servicios sanitarios lo que habrá que hacer en cada uno de los casos, siempre con el objetivo último más importante, que es garantizar el servicio que ofrecemos de sanidad a la población general de Castilla y León.
Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, al turno de preguntas de los profesionales que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo vamos a iniciar en Zamora. Carlos Gil, de La Opinión, buenos días.
Hola, buenos días. Para el señor Carriedo, solo una precisión. Uy, parece que hay eco. Sobre, sobre lo que han aprobado hoy del fondo este para los municipios, solo es que aparece la cifra de más de 20.000 y la de provincias, pero no el reparto provincial de los 8 millones, era por si tendría los 8 millones para los pueblos pequeños, me refiero. Era para saber cuánto toca en total a la provincia. Y para el consejero de Medio Ambiente, se van a cumplir 2 años de los incendios de la Sierra de la Culebra. No sé si a estas alturas se puede decir que hemos mejorado la situación para que no se vuelva a repetir una catástrofe de estas características y qué se ha hecho en estos 2 años. Líneas básicas, claro, porque si no sería una conferencia. Y si sabe cómo van las obras del Museo de Semana Santa y del Centro Cívico, que sigue todo muy parado. Va a empezar, pero nunca empieza. Muchas gracias.
Pues sí, en relación con el primer asunto tiene usted toda la razón. Le hemos dado los datos de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000, no los de menos de 20.000, porque son, lógicamente, hasta el total de 2.248, pero sí que se lo podemos ofrecer por provincias. No lo tengo yo ahora, pero a lo largo de la mañana le podremos ofrecer el dato que corresponde a cada una de las provincias de esta cifra que usted ha preguntado.
Bueno, en lo que a mí respecto al incendio de hace 2 años, lo primero que tengo que producirse es que no se den las mismas condiciones que lo motivaron, pues incendios catastróficos en Castilla y León y en España y en Europa, ¿no?, y en otras partes del mundo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pedir es que no se den esas mismas consecuencias, circunstancias meteorológicas que no voy a repasar porque, como bien dice, excedería del objeto de esta rueda de prensa. Lo que se ha hecho por parte nuestra, como bien sabe, es a partir de los acuerdos con el diálogo social de 27 de septiembre del año 2022, es adoptar una acción muy importante de cambio del operativo, de refuerzo del operativo, tanto desde el punto de vista de la estructura administrativa, que se ha incrementado de forma muy relevante, desde el punto de vista del incremento de personal técnico y especializado en las distintas servicios territoriales, desde el punto de vista del incremento de trabajo del personal que trabaja en el operativo, con un mínimo en las cuadrillas, como sabe, de 9 meses, y hay cuadrillas ya de 12 meses, y con una serie de modificaciones normativas que se están produciendo y que se están publicando en cascada, y que da lugar a un cambio muy relevante del operativo, para lo cual se ha previsto una inversión que el año pasado fue una inversión de 143 millones de euros, que este año va a estar una inversión prácticamente similar, apoyada también por los fondos europeos que hemos acopiado para esta finalidad. En consecuencia, si todo eso se produce, no se dan esas circunstancias, estamos más preparados, pues hombre, lo que pronosticamos o que entendemos es que sea complicado se produzca una situación similar. Nosotros lo que estamos haciendo, como bien sabe, es un plan de restauración muy relevante, que es un plan en principio a 10 años con la inversión de muchas decenas de millones de euros que está ya trabajándose, que como bien sabe y conoce, porque conoce en el territorio, se ha extraído la madera que podía producir problemas de extensión de cualquier tipo de infección de enfermedades forestales y realizando las actuaciones técnicas necesarias para que esa restauración de la naturaleza se produzca cuanto antes.
Continuamos ahora.
Por el museo, sí. Bueno, el Museo de la Semana Santa, como saben, ha sufrido pues una circunstancia que ha ocurrido en muchas obras públicas a lo largo de este país y de Europa y de distintas administraciones, y es que las empresas, pues hay pocas empresas y mucha obra, ¿no? Ponen muchas pegas y establecen una serie de parones de la actividad que dan lugar a tomar decisiones como la resolución del contrato. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Estamos en un proceso de nueva licitación que anunciaremos muy próximamente. Y en cuanto al centro cívico, pues camina con normalidad y, por lo tanto, no vemos que haya incidencia especial en esa obra.
Decía que continuábamos ahora en León con Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras. Adelante, Carlos. No te escuchamos.
Tienes muteado el sistema, Carlos. Silenciado. Por no utilizar
ahora la respuesta, ¿verdad? Ahora sí.
Sí, perfectamente te oímos.
Disculpas. Aprovechar la presencia del consejero de Medio Ambiente para saber si hay alguna novedad respecto a una fecha de apertura, de puesta en funcionamiento definitivamente del Centro de Recuperación de Animales para la provincia de León, que se viene comprometiendo inicialmente ya desde el año 2016. Y que, bueno, en una finca de propiedad autonómica se estaba, en principio, entiendo que ejecutando. No sé si nos puede dar una fecha ya para la posibilidad de apertura de funcionamiento real de ese centro de recuperación de animales que haga que los muchos que aparecen anualmente en la provincia de León sean mayoritariamente tratados ya aquí, en el mismo territorio donde aparecen, provincia de León. Y también quería hacerle una pregunta que es verdad que podría relegar hasta la rueda de prensa de presentación de la campaña de incendios del lunes que viene, que va a ser aquí en León, pero habitualmente, bueno, pues allí somos muchos medios y muchos datos los que nos facilitan. Pero sí, para que no se acumulen, digamos, las preguntas en esa rueda de prensa, me gustaría saber cuántas cámaras de vigilancia forestal de las que en principio se ha anunciado tenemos que instalado en la comarca del Bierzo, muy particularmente, en varios municipios, van a estar operativas, están operativas para, por ejemplo, esta misma campaña que se avecina, esta campaña del verano. ¿Cuántas de estas cámaras de vigilancia de incendios forestales van a poder vigilar los incendios en los montes de esa comarca? Y me es indiferente cualquiera de los dos que responda. A propósito del pronunciamiento de la Junta Electoral respecto al presidente del Partido Popular y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la venta de logros en la campaña electoral. Yo no sé cómo valoran que el anuncio de la publicación de las ayudas anuales de alquiler de vivienda se produjera ayer en un mitin, en el seno de un mitin en León, en León Capital, en un mitin de las elecciones europeas. La nota de prensa que nos remitió el Partido Popular exclusivamente estaba centrada o encabezada con ese anuncio de la publicación hoy de la resolución de las ayudas de una administración pública. No sé si consideran que esto es algo que se puede defender o si por el contrario les parece razonable. Gracias.
Quizás sobre el último punto, y ya dejo al consejero los dos siguientes que son específicamente suyos. Lógicamente esto que usted plantea es algo que en repetidas ocasiones la Junta Electoral ha habilitado como posible y que ven ustedes que es de común uso por parte de diferentes responsables públicos de varias instituciones. A mí lo importante en este caso que me parece es que se resuelvan estas ayudas y que se hayan resuelto en este plazo que ha comentado el consejero y que los recursos lleguen a los ciudadanos de Castilla y León.
Bueno, respecto a las dos preguntas que me atañen, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres que se va a ubicar en Valsemana, que es una finca efectivamente de la Junta donde hay, pues ya saben, pues bastantes instalaciones importantes, como es el Centro de Cría del Urogallo, de aclimatación del oso pardo, de investigación del corzo, y donde hay también un museo muy relevante. Esperamos que este próximo año entre en funcionamiento dicho centro. Se van a producir el inicio de obras en torno al final de este año. Sobre todo es un proyecto que ya está prácticamente terminado. Esperemos que esté culminado el año que viene, entre en funcionamiento y que va a ser una instalación más, una infraestructura de esa finca Valsemana, donde va a haber uno de los centros más relevantes a nivel estatal de cuidado, de estudio, de investigación de la fauna silvestre. Respecto a las cámaras en el Bierzo, ya saben que bueno, pues están instaladas desde hace años. Hemos extendido esa implementación de cámaras en otras zonas del territorio. Y en el Bierzo hay 19 cámaras que vigilan pues, nuestros montes con infrarrojos y con distintos sistemas que permiten pues, obtener una respuesta anticipada ante un incendio para que los medios del operativo puedan tener salida cuanto antes.
Pues vamos a cerrar entonces este turno de preguntas en Soria con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna. Buenos días.
Hola, buenos días. Hoy se ha hablado mucho de sanidad y a mí me toca traer a esta rueda de prensa una reivindicación que nos han hecho llegar hoy mismo los profesionales sanitarios respecto al proceso de estabilización de plazas. Ellos piden a la Junta, os piden que aprovechen que aprovechéis lo que ellos califican como oportunidad de oro. Es decir, que se intenten cubrir por todos los medios las 31 plazas que han quedado vacantes y es que aseguran que hay candidatos aptos, que no es una cuestión de que no se encuentren estos profesionales sanitarios, sino que existen, están en Castilla y León y ellos creen que se podrían quedar y que es una oportunidad para retener el talento. Y ya para el consejero de Medio Ambiente me gustaría saber si hay alguna novedad respecto al PEMA, porque si no me fallan los cálculos, igual me estoy equivocando, debería estar a punto de comenzar a funcionar la planta de hidrógeno verde. Y además se hablaba del desembarco de nuevas empresas y nosotros no hemos vuelto a saber nada. Si nos podría dar algún dato más. Muchas gracias.
Pues efectivamente constituye una buena oportunidad para fijar empleo y para contratar estos profesionales de un modo más estable. Ojalá la mayor parte de los que tienen la opción de ese procedimiento de estabilización pues puedan obtener la puntuación que les permita superar el proceso selectivo y luego, lógicamente, pues opten por ubicarse en Soria, como usted plantea. El proceso selectivo no ha terminado y, por tanto, no podemos hacer una valoración definitiva sobre el mismo.
Respecto a lo que a mí corresponde, yo creo que las actuaciones y las obras que se están produciendo en el Parque Empresarial del Medio Ambiente en Soria, en Garray, son ostensibles, van a muy buen ritmo, esas cinco cúpulas y todas las zonas comunes están en ejecución. Empresas, recuerde que hace no mucho se presentó por parte de Solarig su gran proyecto de producción de SAF, de combustible ecológico para la aviación, con una inversión muy relevante y con una importante consecuencia en el empleo, ¿no? Que tiene un problema que depende del Gobierno de España, que es que se suministre energía eléctrica suficiente para su efectividad, que es una reivindicación que desde la Junta de Castilla y León hacemos para este proyecto y para muchos proyectos industriales que pueden comprometer, si no es así, su viabilidad. Respecto al resto de implantaciones de empresas, como saben, solemos hacer no anuncios de futuro, sino anuncios reales cuando se produzca la efectiva firma de los documentos, contratos correspondientes y, por lo tanto, no le quepa ninguna duda que lo anunciaremos públicamente. Sí que hemos dicho públicamente en alguna ocasión que ahí va a albergar la escuela de una escuela de formación del ECIL, otra de la Consejería de Educación y, por tanto, la concreción de estos proyectos se anunciarán en el momento en que, repito, todas las formalidades documentales estén cerradas.
¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos.
Pues muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias.